Las 8 de la mañana a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Gente, se nos ha acabado enero. Enero se hace largo, ¿eh? Se hace largo la cuesta de enero. Bueno, ya estamos en febrero, 1 de febrero. Es un mes cortito, se van alargando los días y eso va dando mucha alegría. Tenemos previsto para hoy pues un tiempo más frío que el de ayer. Sol en buena parte de la península, nubes y claros en el noroeste peninsular. Estamos desde las 6 de la mañana aquí contándote historias, contándote noticias. Te voy a proponer un viaje en el tiempo, un viaje de casi 11 años en el tiempo. Nos vamos a ir, si te parece, a mayo de 2014, se celebraron elecciones europeas y el PSOE se pegó un buen batacazo. Los socialistas se quedaron en un 23% de los votos. Era entonces secretario general del partido Rubalcaba, que convocó un congreso extraordinario que se celebró en julio. Y en ese congreso fue la primera vez en la que los militantes y los afiliados del PSOE pudieron pronunciarse sobre quién quería que fuese el secretario general. No fueron exactamente unas elecciones primarias, pero bueno, se parecieron mucho. Ahí estuvieron Eduardo Madina, Pérez Tapias y un tal Pedro Sánchez compitiendo por la secretaría general. Pedro Sánchez había pedido que se le diera la voz a la militancia.
Yo siempre he creído en que la militancia tiene que ser la protagonista del cambio, y claramente eso es, que los militantes sean los protagonistas del cambio.
Bueno, pues se le dio la voz a la militancia y este diputado se convirtió en secretario general del PSOE. Luego lo echaron, de la secretaría general, cogió el coche, recorrió España y en 2017 hubo de nuevo primarias. Ahí concurrieron Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. Y Pedro Sánchez dio la sorpresa, porque la candidata del aparato, la candidata de los varones, era Susana Díaz. Sánchez se impuso a Susana Díaz y a Patxi López, aunque agradeció en la noche electoral, la noche de las primarias, agradeció el trabajo de Susana Díaz y Patxi López.
Gracias a Susana, gracias a Patxi, porque desde distintas posiciones políticas, ambos son compañeros que están trabajando y han trabajado por hacer del Partido Socialista Obrero Español un partido más fuerte.
Gracias a las primarias, en 2017, Sánchez volvió a tener el control del partido. A Patxi López le ha dado en esta legislatura Sánchez la portavocía del Congreso. A Susana Díaz desde entonces no le ha dado ni agua. Es llamativa la imagen de este sonido porque a la derecha de Sánchez está Ábalos. Ábalos fue esencial en la vuelta de Sánchez a la Secretaría General. Y a la izquierda está Santos Cerdá. Ábalos ya no está con Sánchez, pero Santos Cerdá sigue haciendo trabajos difíciles, como la negociación con Puigdemont. Bueno, pues eso, ya digo, sucedía porque había primarias. Lo que sucedió en mayo del 14, en julio del 14, y lo que sucedió en mayo del 17, no va a suceder este fin de semana. Este fin de semana se cierra el Congreso de los Socialistas en Valencia, hoy, y mañana se cierra el Congreso de los Socialistas en Madrid. Valencia va a ser coronada como secretaria general Diana Morán. No ha habido otra candidata. No sé si te suena el nombre de Diana Morán. Ha estado muy activa haciendo oposición a Carlos Mazón con la cuestión de la Dana. Diana Morán es ministra de Ciencia. Sánchez vuelve a utilizar el mismo modelo que utilizó, por ejemplo, en Cataluña. Nombra Allen al frente de un partido, de su partido, en una comunidad autónoma, y sigue en el gobierno hasta pocos días antes de que se celebren las elecciones. Bueno, pues Diana Morán va a estar al frente de los socialistas. No hay competencia porque ya se ha ocupado Sánchez de quitar la posible competencia, que eran Alejandro Soler al frente del PSOE en Alicante y Carlos Fernández Bielsa al frente del PSOE de Valencia. Hoy congreso en Valencia, mañana en Madrid, para convertir a Óscar López, que también es ministro, en secretario general de los socialistas. Entre tanto, Juan Lobato, que era el hombre que en principio tenía el apoyo de la base, pues según lo que vemos en Instagram, se dedica a jugar al pádel, lleva a sus hijos al parque, actividades, todas estas actividades, pues actividades muy interesantes, pero que tienen poco que ver con la política. Como recordarás, Lobato quiso cubrirse yendo al notario cuando recibió la presunta filtración de Moncloa sobre los papeles del novio de Ayuso, y cuando se supo que había ido al notario, pues se acabó, dejó de tener el favor de Moncloa. Cuando un graduado o cuando un licenciado en Derecho estudia las oposiciones a fiscal, que son unas oposiciones duras, sueña, y sentado en su pupitre, en su mesa, sueña con que algún día será fiscal de sala. Ser un fiscal de sala es ser un Porsche en las carreteras de la justicia. Ser fiscal de sala es alcanzar el puesto más alto de la carrera de un fiscal, porque supone ser lo más en el Supremo. Ser fiscal de sala tiene el mismo tratamiento que ser magistrado del Supremo. En España hay 36 fiscales de sala, y de esos 36, señoras y señores, que no tienen mucha tendencia a firmar cartas públicas, pues ha habido 13 que en las últimas horas han firmado una carta en la que le piden al fiscal general del Estado, García Ortiz, que se vaya a casa. Vete a casa, querido jefe, vete a casa. Entre los firmantes de la carta hay dos exfiscales generales del Estado, Manuel Moix y María José Segarra. Hay quien dirá que, bueno, claro, es que estos son los fiscales de derecha, los fiscales conservadores, ¿no? La conspiración de fiscales y jueces contra Sánchez. Pero bueno, María José Segarra es una fiscal que es amiga de Dolores Delgado, que fue ministra de Justicia, que fue fiscal general del Estado, que pertenece a la Unión de Fiscales Progresistas. O sea que no solo hay fiscales conservadores. ¿Por qué han escrito la carta? Bueno, pues la gota que ha colmado el vaso, según dice la propia carta, es que el que es fiscal general del Estado, García Ortiz, cuando declaró el miércoles en el Tribunal Supremo como imputado por un presunto delito de revelación de secretos oficiales, pues no le contestó al magistrado Hurtado. Solo le contestó al el abogado, que es el abogado del Estado. Claro, esto no les ha gustado nada a los fiscales, que dicen, hombre, el ciudadano García Ortiz puede no responder, pero un fiscal general del Estado tiene que responder. Ojo, porque García Ortiz no respondió a Ángel Hurtado y habló de una vulneración de derechos fundamentales en el registro que se produjo en su despacho. Y este cabo, esta declaración es muy importante para comprender los planes que tiene Sánchez y los planes que tiene García Ortiz para el futuro. Ahora lo explico enseguida. La carta de los fiscales dice que esta situación es, bueno, insoportable, que esto está provocando daños tan innecesarios como intolerables. Los adjetivos son contundentes, ¿no? Innecesarios, intolerables a la fiscalía. La carta de estos fiscales no va a cambiar nada, porque Sánchez y su ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya han sentenciado hace tiempo que García Ortiz es inocente. Esto es lo que decía Bolaños hace 15 días.
Y que habrá una resolución del Tribunal Supremo fundamentada en pruebas donde se acredite que el fiscal general del Estado cumplió su función, persiguió el delito y contó la verdad.
Viva la separación de poderes, ¿eh? Atención a un ministro de Justicia dictando sentencia en un caso que está en el Supremo. Bolaños sugirió además que Ángel Hurtado, el magistrado del Supremo, ha prevaricado, porque no tiene indicios.
Realmente no existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia que acredite lo que ahí se dice.
Bueno, pues dicta sentencia y sugiere que el magistrado es un prevaricador. Eso es lo que decía Bolaños hace 15 días, pero es muy interesante escuchar lo que decía Bolaños ayer. Porque ayer recordaba Bolaños que en España hay diferentes tribunales.
Yo creo que España es un Estado de Derecho con un sistema de recursos y de garantías que hace que diferentes tribunales puedan conocer de la misma causa.
sistema de recursos, diferentes tribunales que conocen la misma causa. ¿Qué está diciendo Bolaños? Pues Bolaños nos está anunciando la estrategia de García Ortiz y del gobierno. Sistemas de recursos. O sea, nos está anunciando que va a haber un recurso ante el Tribunal Constitucional de García Ortiz. Y García Ortiz alegará que se vulneraron derechos fundamentales cuando se hizo el registro en su despacho. Claro, este es un motivo para elevar el recurso al Tribunal Constitucional. Por cierto, que el Tribunal Constitucional no es la última instancia. Esto el ministro Bolaños, que es un gran jurista, lo sabe. El Tribunal Constitucional, recordemos la teoría del ministro Bolaños de Kelsen. Sabe usted, Bolaños, ministro, que Kelsen decía que no es una instancia última de los tribunales. Digo, por lo del recurso a otras instancias, no. Señor Bolaños, usted que sabe mucho derecho, sabe que Kelsen decía que el Tribunal Constitucional es el legislador negativo, no la última instancia. Claro, como el Tribunal Constitucional está politizado, pues oye, la esperanza está en lo que haga el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lleva muchas décadas politizado, pero desde que se ha producido la última renovación, pues claro, la politización es máxima y el gobierno confía en que García Ortiz al final será exonerado por el Tribunal Constitucional. Bueno, ahí hay 7 magistrados progresistas. Nadie le va a poner una pistola en el pecho. Esos 7 magistrados siguen siendo personas libres. Que a lo mejor me pueden decir, oye, mira, hasta aquí hemos llegado y por esto no paso. Ya veremos qué pasa. Son las 8 casi y 12, 7 y 12. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Accidente aéreo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirma el fallecimiento de los 6 pasajeros a bordo de la ambulancia aérea estrellada esta madrugada en Filadelfia. Todos eran mexicanos.
Aranceles.
Hoy entran en vigor las tarifas comerciales de Trump sobre México, Canadá y China. Serán del 25% para sus vecinos y del 10% para los asiáticos. Los 3 países han asegurado que responderán con medidas similares. Trump también ha sido rotundo al afirmar que, sin lugar a duda, impondrá aranceles a la Unión Europea.
Etarras.
Los miembros del Comité Ejecutivo de ETA desde 1992, conocidos como Cantauri, Iñaki de Rentería, Mikel Ancha, Pototo e Isunza, han sido procesados nuevamente por delitos de asesinato terrorista y atentados contra la vida de Gregorio Ordóñez hace 30 años.
A ver qué hace Bildu, porque Bildu en su pacto con el gobierno quería que no hubiese más condenas a los etarras. Intercambio.
En estos momentos se está produciendo el 4º intercambio de rehenes entre Hamas e Israel y hay noticia de última hora, porque en principio iban a ser 3 los secuestrados israelíes por 90 presos palestinos, pero se acaba de aumentar ese número y finalmente van a ser más de 180 los presos palestinos que vuelvan a Gaza. También se espera que en las próximas horas se evacúen los primeros palestinos heridos por el recién reabierto paso fronterizo de Rafah.
Liberados.
6 estadounidenses detenidos en Venezuela tras el encuentro entre Nicolás Maduro y el enviado especial de Donald Trump. Este le ha solicitado que acepte a los repatriados venezolanos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Laura tiene 29 años, 2 trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 23, 32, 42 y 47. Soles 4 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con hasta un 30% de descuento en una selección de smartphones de Samsung, Xiaomi, Google, Motorola, Oppo y ZTE. Así son las ofertas límite. Del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8:15, las 7:15 en Canarias. Hablamos en este momento con Jordi Sevilla, exministro socialista, director del área de contexto económico de Llorente y Cuenca. Siempre es estimulante hablar con el señor Sevilla. Muy buenos días, señor Sevilla.
Muy buenos días y muchas gracias.
Nos hemos
por pensarlo y por decirlo.
Nos hemos levantado esta mañana con la noticia de que ya están aquí los aranceles de Trump para México, Canadá el 25%, para China el 10%, amenaza de aranceles para la Unión Europea sin concretar de momento. ¿Esto qué supone que debe hacer la Unión Europea respecto a esta política de Trump?
Bueno, supone que empezamos a vivir, ya no solo a teorizar, sino a vivir algo que algunos venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y es que ya nada es como antes, y por lo tanto, y además está cambiando a una gran velocidad. Debemos de reaccionar de una manera distinta como hacíamos antes y con gran rapidez, ¿no? Yo creo que en el caso de la Unión Europea es evidente que la línea marcada por el informe Draghi, por el informe Letta, que en el fondo es integrémonos más y más rápidamente, seamos más fuertes, porque unidos somos más fuertes, es la única solución que tenemos. Es decir, ofrecer a la dureza, aparente al menos, que está planteando Trump, con una política que yo creo que se va a demostrar equivocada, porque a lo largo de la historia todo este tipo de batallas y de guerras arancelarias han salido perdiendo todos, pues demostrándole al menos la misma dureza, ¿no? Yo creo que tenemos que decirle que, oye, que subir aranceles lo sabe hacer todo el mundo, que todos tenemos intereses estratégicos que defender y como mínimo el mismo derecho a hacerlo que él, y constatar por la vía de los hechos la inutilidad de esa estrategia, ¿no?
Se han puesto de acuerdo ya los principales partidos políticos en España para convalidar el decreto que va a subir las pensiones conforme al IPC al 2,8%. ¿Es bueno, señor Sevilla, que las pensiones suban conforme al IPC?
Yo creo que lo que es magnífico es que PP y PSOE se hayan puesto de acuerdo sobre algo. Creo que esa es de verdad la noticia, porque a ver si cogen carrerilla y empiezan a hacerlo sobre la política de vivienda, sobre la financiación autonómica y sobre tantas y tantas cosas que es pendiente, ¿no? Bueno, en este caso es evidente que se han centrado sobre todo por temas electorales, quiero decir, el colectivo de jubilados, pues es sin duda el colectivo más numéricamente importante que hay en España desde hace algún tiempo, y por eso en partidos que fundamentan una buena parte de su estrategia en razones electorales mucho más que en sentido común, pues es razonable que hayan primado el tener contentos o por lo menos el intentar no perder peso relativo en una bolsa de votantes tan grande.
Dicho Pero esto, para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Ahí voy. Dicho eso, yo creo que tal y como están en este momento las pensiones, que en muchos casos la pensión media ya está por encima del salario medio y desde luego de los jóvenes, y sobre todo con un modelo de ingresos y de financiación de estas subidas claramente insuficientes, es decir, esta subida no se va a financiar con la reforma que se aprobó, yo creo que nos estamos haciendo trampas en el solitario y de la peor manera posible, y es que todos lo sabemos, pero nadie se atreve a decirlo.
He leído con mucho interés un prólogo que ha escrito usted para un informe muy interesante, se llama Retos España 2025, y me ha sorprendido una línea, porque usted no descarta que Junts provoque un adelanto electoral. ¿Qué le dice su olfato político?
Bueno, yo en esa línea, si no recuerdo mal, no es tanto que Junts provoque, sino que Junts llegue a cansar tanto al presidente del gobierno que sea el presidente del gobierno el que acabe amenazándole con un adelanto electoral, para lo cual hay que preparar el terreno. Es decir, Es evidente que si mañana convoca el presidente del gobierno elecciones, aparentemente lo tiene complicado, pero si a lo largo de estos próximos meses lanza una estrategia de confrontación con Junts y al final va a las elecciones diciendo convoco elecciones porque no me han doblegado y he sido mucho más fuerte que Puigdemont, pues bueno, a lo mejor mejora un poco la posición y en algún momento tendrán que darse cuenta que esta sensación patética que se ha dado estas últimas semanas de literalmente estar en manos de Puigdemont no les beneficia ni al país, por supuesto, ni mucho menos tampoco electoralmente al Partido Socialista.
Ya. Vamos a ver, también hablan en ese informe de la cuestión de la financiación autonómica, que hay que tener un modelo. Está convocado para finales de febrero un Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero para hablar de la quita de la deuda a Cataluña, 18.000 millones, que es además el dinero que dice Illa que va a invertir. Claro, esto no es fomentar un modelo de financiación autonómica. No sé, vamos, usted dirá.
No es evidente que no es. Esa es una de las necesidades que tiene este país y de las que es imposible, si no se pacta entre el PP y el PSOE. Y esto, yo no estoy en contra en principio de la condenación de este tipo de deuda, sí, que tiene mucho que ver con un momento excepcional, bla, 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 pero sí que creo que debe de incorporarse en el contexto de toda una negociación sobre la financiación autonómica. Es decir, hacerlo a pelo simplemente porque hay unos compromisos electorales, me parece que por parte del gobierno central es entregar un arma importante, la negociación, demasiado barato, ¿no? Y en todo caso, no tengo ninguna duda que a esta quita, si es que al final se aprueba, se van a ir apuntando al final todas las comunidades autónomas, no tengo ninguna duda, porque todas tienen el mismo derecho.
Lo que ha quedado pendiente es la entrega a cuenta de las comunidades autónomas. Eso no está en el nuevo decreto, claro, esto es otro asunto importante.
Es otro asunto importante porque en los últimos años yo creo que el gobierno ha ido, digamos, toreando, por permítame la expresión, el no presentar un nuevo modelo de financiación autonómica, porque es verdad que los ingresos han ido muy bien y, por tanto, ha podido ir regando de anticipos a las comunidades autónomas. Yeah. Es decir, estos últimos años no ha habido un problema de liquidez en las comunidades autónomas. Y eso es lo que ha permitido mantener un modelo de financiación que todo el mundo considera injusto.
Jordi Sevilla, un placer como siempre tenerlo en la mañana de fin de semana de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
La foto con la que cierro hoy este programa está tomada de noche. Era de noche en Filipinas y se celebraba el nuevo año lunar. Un padre sostenía en brazos a su hija. La niña, con el pelo oscuro y largo, con el pelo recogido con dos coletas, le pasaba a su padre un brazo delgado y tierno por el cuello. Abrazo de niño, esperanza irrenunciable, esperanza imposible. La esperanza es una niña que te abraza el cuello y que te dice que pase lo que pase, y pueden pasar muchas cosas, que pase lo que pase, todo tendrá sentido y estará acompañado. Padre e hija miran hacia el cielo. La oscuridad ha estallado en colores y en un estruendo de alegría. Cuatro flores de oro se vierten generosas en el techo de Manila. Las flores, antes de caer, se vuelven azules. Un fulgor blanco arranca gritos de admiración mientras una nube de color púrpura destiñe las tinieblas. En la noche de Manila ciegan las luces que suben como culebrillas y en lo más alto se abren para enseñar un tesoro que estaba escondido. Fuegos de artificio en la noche de Manila, fuegos de artificio que llenan de asombro al padre y a la niña. No son fuegos artificiales, son fuegos de artificio y el artificio es primor, modo, arte para hacer cosas bonitas. Fuegos de artificio que no son fingimiento ni mentira porque lo hermoso es siempre verdadero. El cielo de Manila, por un instante, resplandor de rosas, amarillos y de azules y de blancos incendiados, incendio de regocijo y de recreo, profecía de un paraíso que ha vencido las tinieblas. Los fuegos de artificio, como en todos los rincones del mundo, duran un instante, duran un suspiro. Lo que quiere decir que los fuegos de artificio en Manila duran una eternidad, porque la eternidad es un instante que no se acaba. Y la esperanza es una niña que te abraza el cuello. Terminamos todo lo que te hemos contado en las dos últimas horas y media. Se queda en cope.es, lo puedes recuperar, merece la pena. Te dejamos con Agropopular, que tengas un estupendo sábado, 1 de febrero.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta vez todo va a salir bien.
Ya tengo todo listo. He comprado jamón de ciervo, cecina, foie, fit tartar y solomillo Wellington.
Anda, pero si Sara es vegana,
al súper otra vez.
Para tu tranquilidad, en O2 cuidamos cada detalle para que todo funcione a la perfección. Por eso no tendrás sorpresas de ningún tipo, tampoco en tu factura. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento hasta el 3 de febrero. Aprovecha los últimos días.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. ¿Te gustará a ti? Y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso, nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves, es. Gobierno de Aragón.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. ¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con el plátano de Canarias?
A solo 1,49 el kilo. Un 30% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.